Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Y aquí estamos de nuevo en Hablando en Plata para conversar sobre un tema que puede parecer teque, pero no lo es, y es la economía de guerra en Cuba. Estaremos debatiendo, conversando, analizando por qué Cuba está en una economía de guerra desde hace más de 60 años, específicamente desde 1960, aunque por supuesto es cuestionable que sea ese año o incluso desde el propio 1959. Para ello abordaremos un poco la historia de lo que es lo que han sido las economías de guerra y cuál ha sido su devenir en Cuba, incluso cómo se comporta esa economía de guerra en la actualidad.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues la economía de guerra es un término que, primero que todo, es bastante sencillo, bastante intuitivo. Creo que todo el mundo puede tener una noción clara de que una economía de guerra no es más que la economía de una nación adaptada a sus condiciones de guerra. Tiene su origen en la doctrina militar y hace referencia sobre todo al tipo de política que emplean los gobiernos en materia de economía cuando existe una guerra. Esto significa que se trata sobre todo de priorizar la producción interna. Esto incluye, por supuesto, la industria, la energía, la agricultura, el gasto público, incluso el consumo, en dependencia, por supuesto, de las características que tenga cada país. Pero esto suena todavía un poco abstracto. Esto en la práctica no es más que aumentar el gasto público de defensa, en emitir bonos de deudas, en aumentar los impuestos a los ciudadanos para que el Estado pueda recaudar más dinero para financiar la guerra. Y además trata de políticas específicas que busquen incentivar la producción de sectores, reinventar otros, reducir los costos y dinamizar toda la producción. Es decir, la economía de guerra no es más que la política económica para crear todos los recursos necesarios para financiar una guerra. Esto hasta ahí creo que es muy, muy sencillo de entender. Por otro lado, las economías de guerra también tienen o han priorizado el cuidado y la protección de civiles, como puede ser garantizar su seguridad, su estancia en lugares que sean habitables, como puede haber sido túneles, en garantizar la alimentación de los ciudadanos en condiciones de guerra a través del uso de instalaciones civiles y militares. Y, por último, la economía de guerra se caracteriza sobre todo, y por encima de todas las cosas, por un fuerte intervencionismo del Estado. De hecho, nada de lo que hemos dicho hubiese sido posible o es posible en las economías de guerra sin el fuerte intervencionismo del Estado, por una razón muy sencilla: los actores económicos de manera natural no hacen todos estos procesos, digamos, de contingencia. Y los ejemplos claros de economía de guerra se pueden enumerar muchísimos, pero brevemente puede estar el caso de Rusia actualmente y Ucrania, dos países que se encuentran en condiciones de guerra, uno como agresor, otro como agredido. También otros países que no están precisamente en guerra, pero que son cercanos al conflicto, han estado cerca o han hablado sobre el tema de la economía de guerra. Por ejemplo, en Europa se ha hecho popular el término en los últimos meses debido a que el presidente francés Macron habló de aplicar la economía de guerra en Francia, un país que, bueno, está muy cercano al conflicto y que incluso abastece a Ucrania para enfrentar la agresión. La economía de guerra también, visto todo esto, suena terrible. Bueno, ha tenido sus ventajas a lo largo de los años. Algunos países, por ejemplo, han logrado desarrollar una capacidad productiva significativa, como es el caso de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, o incluso Corea en su recuperación. También la economía de guerra ha permitido vencer al enemigo, puede ser el fascismo, durante la propia Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Corea, derrotar el avance, o sea, frenar el avance del comunismo. También, desde el punto de vista estrictamente económico, estrictamente productivo, la economía de guerra permite enfrentar desastres naturales, tsunamis, ciclones, y eso que es más que conocido. Y bueno, la pandemia, que fue una situación reciente, demostró, ¿no?, que bajo esas condiciones propias de la contingencia, que es una economía de guerra, se pueden tener determinados resultados, que en algunos países fueron positivos, en otros no, pero se pudo lograr en cierta medida frenar el avance de la COVID. Ahora, esto es en el mundo bonito, en el mundo civilizado, en el mundo democrático, pero la economía de guerra no solo ha sido aplicada en los países democráticos y capitalistas, también ha sido aplicada en los países totalitarios, específicamente en los fascismos y en los comunismos. Y ahí es donde entra la primera particularidad de la economía de guerra en los países socialistas. Y es que ha sido de manera permanente. Es decir, la economía de guerra en los países totalitarios ha sido la economía su dinámica natural ha sido la economía de guerra. En el caso de los nazis, y veamos un poco la estructura y la diferenciación, los nazis no solo aplicaban un fuerte intervencionismo en la economía, sino que el Estado, a través de sus ministerios y demás instrumentos, le decía a los productores qué debían producir, cuánto, incluso a qué precio debían venderlo. Es decir, vemos cómo va un paso más allá del intervencionismo convencional del Estado. Estamos hablando que el Estado ya le dice a los privados qué tienen que hacer y anula su capacidad de elección en el mercado de manera natural. Es decir, hablamos de una sustitución casi del mercado por un mandato gubernamental. Estos mismos nazis institucionalizaron un cargo que volveremos a ver para hablar de Cuba. Recordemos que esta es la parte del té, que después entramos a Cuba y viene lo interesante, lo novedoso, bueno, entre comillas, ¿no? Creo que todo el mundo lo conocería. Y es que los nazis crearon algo llamado Estado Mayor de la Economía. Desde ahí simplemente dirigían, desde el mandato militar, todo lo que ocurría en su economía. Y por supuesto puede ser objeto de debate hasta qué punto este esquema de guerra de los nazis hubiese sido su normalidad, pero tenemos el caso de la Unión Soviética, otro país totalitario, en este caso un país comunista, que sí aplicó el mecanismo de economía de guerra durante toda su existencia. Y bueno, porque uno dice que aplicó durante toda su existencia una economía de guerra. Bueno, lo primero es que la Unión Soviética tuvo durante casi toda su existencia un Estado Mayor de la Economía, que no era más que el Comité Estatal de Planificación de la Economía de la Unión Soviética, conocido popularmente como Gosplan. Y esto habría que profundizarlo un poco, solo un poco, y es que esta Gosplan hacía algo muy parecido a lo que hacían los nazis, dictaba la cantidad, qué se debía producir, incluso a qué precio vender. Muchos cubanos con cierta edad, no vamos a decirles personas mayores, con cierta edad solamente recordarán algunos productos soviéticos que traían impreso el precio en algún lugar, pero impreso como parte del cuerpo del producto, no era una etiqueta, sino era un molde, un sello, una marca, como cuando se marca a una vaca. Eso quiere decir que aplicaban los mismos métodos los nazis, pero fueron un poco más allá. En la Unión Soviética se eliminó casi por completo la propiedad privada, y ahí vemos otro rasgo, y es que la economía no se erige desde una intervención normal, sino una intervención que implica la eliminación casi total de la propiedad privada y la eliminación total o casi total de los mecanismos convencionales del mercado, donde son los actores los que deciden qué van a producir, cuánto, cómo, dónde, por qué hacerlo y todas estas razones. Es decir, en la Unión Soviética se estableció una economía de manera sencilla, resumida, como de ordeno y mando. Todos los actores económicos pertenecían al Estado y además funcionaban por mandato de este, específicamente de los cuadros que se subordinaban al poder del Partido Comunista Soviético. Es por eso que podemos afirmar que simplemente la economía de guerra en la Unión Soviética no fue un momento específico, sino que fue su normalidad. Y esto incluso no es una consideración, digamos, desde afuera que puede estar haciendo uno desde los prejuicios ideológicos, sino que desde la propia estructura, la propia cosmovisión ideológica de la Unión Soviética, ellos se concientizaban, su filosofía política se basaba en estar permanentemente en una guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, que surge o que se inicia la Guerra Fría y el constante enfrentamiento con los Estados Unidos y el resto de los países democráticos, fue parte de la concepción y de la lógica de supervivencia de la URSS. Incluso luego de su caída, algunos de sus defensores, algunos teóricos, incluso algunos reformistas de teóricos reformistas a lo que debía hacer la Unión Soviética, culpaban a la economía de guerra, es decir, a la confrontación con la democracia, como la responsable de su caída, porque hizo que la Unión Soviética se volcara hacia una guerra que no pudo sostener y por eso desapareció. Es decir, que ellos tenían una economía de guerra de manera permanente es un hecho aceptado por ellos mismos. Entonces, esto nos permite, por supuesto, dar un salto y comprender de una manera mucho más sencilla cómo se comporta la economía de guerra en Cuba, sobre todo porque ya tenemos esta antesala de lo que fue la Unión Soviética. Así que ahora, para entrar a la parte buena, hacemos una pausa breve y regresamos.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos y, por si alguien se lo olvidó, regresó, le puso pausa a este programa, estábamos hablando de la economía de guerra, sobre todo la distinción entre la economía de guerra en lo que podemos llamarle de una manera sencilla y con mucha seriedad países normales, países democráticos, donde la economía de guerra es un momentico pequeño cuando se enfrenta una guerra para resolver un problema puntual, y la economía de guerra en los países totalitarios, ya sea fascistas o comunistas, donde la economía de guerra es la economía misma y que al final termina por colapsar. Pero la economía de guerra no solo ha sido una concepción desde el punto de vista práctico en los países comunistas, sino que también ha abarcado los imaginarios de muchos líderes de izquierda, sobre todo del comunismo. Por ejemplo, el filósofo, por así decirlo, en realidad un militar soviético, León Trotsky, estuvo siempre insistió durante mucho tiempo en la necesidad de que la URSS arreciara sus mecanismos de economía de guerra. También otros líderes del fascismo, como es el caso de Mussolini, defendió para su país la necesidad que existiera un Estado mayor de la economía. Recordemos que el Estado mayor de la economía que crearon los nazis es un símbolo de las economías de guerra. También en otros casos de países, digamos, más suaves dentro de la línea comunista, como puede ser el caso de Vietnam, también ese país se ha hablado en numerosas ocasiones de que su Ministerio de Economía sea presentado como o actúe como un Estado mayor. El Estado mayor es ese ente omnipresente en todas las economías de guerra. Y, por supuesto, aquí no podría faltar el caso de Venezuela. El presidente por ahora de Venezuela, Nicolás Maduro, ustedes lo conocen bien. En el año 2015 creó una comisión presidencial llamada Estado Mayor Económico. Y bueno, como ustedes saben, es muy entusiasta con estas cosas. También creó el Estado Mayor de la Economía Comunal, que es esa red que nos vamos a calificar aquí de funcionamiento económico paralelo que se ha creado en Venezuela. Y bueno, ahora sí entramos en Cuba. Creo que es lo más importante, lo más interesante, lo que nos ocupa a todos. Y volvemos al inicio, volvemos a la historia, algo que mencionábamos justo cuando arrancamos este programa, y es que en el año 1960, el 16 de marzo específicamente, Fidel Castro, quien si no, creó la Junta Central de Planificación, eso que hoy se conoce como Ministerio de Economía y Planificación. Lo primero es el nombre, esa Junta Central de Planificación es una clara referencia al mecanismo o al instrumento propio de la Unión Soviética. Recuerden, la Gosplan. Y desde ese entonces hay referencias claras a que primero la Juseplan y luego, que es lo mismo, el Ministerio de Economía y Planificación funcione como el Estado mayor de la economía. Y por eso es que yo les comentaba al inicio que el Cuba es una economía de guerra desde 1960. Y la explicación es puramente institucional. Es decir, a nivel institucional, Cuba está en economía de guerra desde ese momento, porque es cuando asume, recuerden, el mismo órgano que crearon los nazis, que es el Estado Mayor de la Economía. No le pone ese nombre, pero conceptualmente está pensado como el Estado Mayor de la Economía. Y si se revisa, y en otro programa estoy seguro que lo vamos a analizar, se verá cómo el Ministerio de Economía y Planificación cubano funciona como un instrumento militar de orden y mando, pero eso no será ahora. Y luego de 1960 vinieron una serie de procesos de nacionalizaciones, de expropiaciones, ya sea de tierras, ya sea de industrias, de propietarios internacionales, pero sobre todo de propietarios nacionales. Recordemos que en el 1959 la mayor parte de las empresas que existían en Cuba eran propiedad de cubanos. Eso está recogido en una investigación que también debatiremos en alguno de estos programas, que se llama Los propietarios de Cuba. Es un libro que se publicó en Cuba y que después se censuró, pero que está recogido con lujo de detalles que Cuba pertenecía en 1959 a los cubanos. Entonces, sin salirnos del tema, vienen todas esas expropiaciones que conocemos, que tienen su punto cumbre en el año 1968, cuando lo poquito que quedaba, los pequeños carpinteros, zapateros y toda la red de oficios y negocios que en teoría siempre han existido, pues simplemente pasaron a ser nacionalizados desde la mitología revolucionaria, pero simplemente eso se llama expropiación. Y desde este entonces, sobre todo a partir de 1970, ya Cuba estaba constituida como una economía de guerra en términos institucionales, sobre todo si se compara con la Unión Soviética, una economía totalmente, y cuando digo totalmente es totalmente, recordemos que después de 68 no quedó un clavo en Cuba que fuera privado. Y además se sustituyeron todos los mecanismos de mercado convencionales, ya sea para la formación de productos en el mercado donde todo se decidía por el Ministerio de Economía y Planificación, o para algo tan sencillo como la formación del precio de la fuerza de trabajo, es decir, el salario. Se eliminó todo tipo de salario por rendimiento para implementar normas salariales igualitarias, donde siempre que se vean salarios igualitarios es porque simplemente desapareció el mercado laboral y todo es decidido verticalmente, por supuesto, desde arriba. Ahora, la economía de guerra ya sabemos que existía a nivel institucional, pero también hemos hablado en este intercambio de que la economía de guerra ha dado resultados positivos, o al menos los ha dado en los países democráticos, incluso en la Unión Soviética, en cierta medida les dio cierto desarrollo militar, producción de acero, producción de armamentos, algunos con buena calidad, los expertos en armas saben de qué estoy hablando. Pero en el caso de Cuba, ¿qué fruto dio la economía de guerra? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué ha servido la economía de guerra en Cuba? Bueno, lo primero es que durante todos estos años la economía de guerra jamás en Cuba ha logrado impulsar una fuerte producción interna en ningún sector, no, ni siquiera la zafra a los 10 millones famosa se pudo alcanzar. Tampoco logró dinamizar la economía, lograr encadenamientos, tampoco se lograron avances tecnológicos. Si bien la industria militar, las economías de guerra pueden impulsar el desarrollo de la tecnología, pues fue algo que no pasó en Cuba. Más bien la economía de guerra ha traído un retroceso tecnológico. Y eso es una realidad que se puede demostrar con datos de una manera muy, muy sencilla. Es decir, ninguno de los logros típicos de una economía de guerra, ya sea en su aplicación en democracia temporal o en su aplicación en el Estado comunista por excelencia, que fue la Unión Soviética, sino que en Cuba la economía de guerra ha sido sinónimo de atraso, de retroceso. Por eso los saldos de la economía de guerra en Cuba realmente han sido más bien una altísima concentración del poder económico en un grupo muy reducido de militares, por así decirlo. O sea, ese poder de los guerrilleros que después se institucionalizaron con militares con grado. Esa economía de guerra se tradujo también en delirantes proyectos económicos que todo el mundo conoce y que enumerarlos llevaría mucho tiempo. Hablamos, por supuesto, muy, muy, muy sutilmente de las zafras, de los proyectos de agricultura y de ganadería, de la producción industrial fracasada, de todas aquellas zonas de desarrollo que simplemente han quedado en el olvido. Además de que la economía de guerra cubana ha dado que los sectores más lucrativos de la economía cubana estén concentrados en manos de militares. Así que si por economía de guerra se referían a eso, pues lo han logrado. Ahora, la aplicación de una economía de guerra en Cuba también ha servido para fortalecer el control de la élite sobre la propiedad de los demás actores económicos. También el control sobre todas las decisiones económicas que se toman en la isla. Y, por supuesto, ya sabemos que los resultados simplemente no son buenos. Su único beneficio en Cuba, siendo honesto, siendo justo, siendo objetivo, ha sido que en el pasado, que ya eso no es presente, se lograron controlar y evitar avances de pandemias y sobre todo muertes, muchas muertes por desastres naturales. Sin embargo, ya eso cambió. Simplemente Cuba fue una de las 20 naciones con más muertes por la COVID, según datos e investigaciones publicadas. Entonces, ¿qué nos ha dado la economía de guerra? Pues nada, un país que simplemente sobrevive del menudeo de esos turistas que vienen atraídos por un marketing de un país destruido, que vienen a disfrutar las ruinas de un país que vive, una economía de guerra que vive de la extracción de remesas, de unas industrias que simplemente no producen nada y que además vive de las donaciones que hacen los países aliados desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Es por eso que la economía de guerra en Cuba, aunque se ha institucionalizado y lleva más de 60 años, simplemente se ha degradado a una economía que vive de la rapiña, que vive de la zozobra, que vive de las limosnas simplemente que dan los países aliados y la migración cubana. En eso nos hemos convertido en una economía de muerte y huye, es decir, de guerrilla. Pues hasta aquí, yo pienso que ha sido un programa muy intenso, ha sido un programa con un poco de teque, pero creo que juntos hemos podido tener una panorámica de qué es una economía de guerra y qué ha sido la economía de guerra para Cuba, sobre todo para entender que el momento en el que estamos viviendo no es nada excepcional, sino que es el resultado, sobre todo, de un largo camino andado, por supuesto, cuesta abajo. Y si les gustó, pues nos vemos en un próximo encuentro para hablar en plata y de economía.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martí Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.